El Conversatorio.
Es artista, músico y productor de reconocida trayectoria internacional. Desde niño comenzó sus estudios de teoría, armonía y piano. También a explorar la astronomía, la poesía, la pintura y el dibujo. A sus 17 años comenzó a componer y producir música y conciertos con el fin de transmitir un universo de imágenes. Se transformó en un autodidacta en la composición de la música electrónica. Se presenta este 29 de febrero, 1 y 2 de marzo en el Planetario de Montevideo con su espectáculo Aura, música e imágenes que se fusionan con la cúpula del planetario para ofrecer una experiencia inmersiva donde se crea una sensación espacial impactante. Recibimos en Espíritu Libre a Emily Montgomery.
Bienvenido, Emil, ¿cómo estás?
Muchísimas gracias, Gustavo, un placer de estar aquí nuevamente compartiendo micrófono contigo.
Bueno, igualmente, recién lo hablábamos que he tenido la posibilidad de conocerte y entrevistarte a lo largo de algunos años con distintos espectáculos, y alguna pregunta va a tener que ver con eso, ¿no? Uh-huh. De tu super y sobrevivencia también en un momento donde, vamos a ese punto, enseguida hablamos de Aura, ¿no? Uh-huh. No era fácil cuando empezaste, Mil, porque si bien, a ver, no es que estabas haciendo una música inexistente en el mundo, vivir de la música era difícil. Capaz que es diferente hoy, capaz que te pueden apoyar más la familia, capaz que no hay una sola forma de ir a lo musical y apostar uh-huh. a la misma. En aquel entonces era como una entrada a un Uruguay que estaba despegando en algunas cosas, ¿no?
Sí, totalmente. Hoy tenemos la tecnología, la información, claro, a la mano. Exacto. En aquel entonces hay que imaginarse que no tenías internet ni que hablar, que todo te lo enterabas por revistas, las revistas especializadas de la música, me acuerdo, revistas de que tenían que ver con el mundo de la música electrónica, la Keyboard y todo esto, que llegaba una vez por mes en el kiosco de la esquina. Y todo eso, ¿no? Esa parte tan romántica que era también increíblemente buena, porque vos aprovechabas cada una de las ventajas que podías tener, ¿no? Hoy tenés tanto a la mano que quizás se atrofian también algunas cosas. Y creo que eso tiene mucho que ver con la creatividad. En aquellos entonces, cuando yo comencé con todo esto, en los años 90, ponele que hacer una puesta en escena sincronizando visuales con un equipo láser que era muy básico y todo eso que era innovador.
No, pero igual era muy futurista, muy tecnológico, lo era además.
Sí, sí,
¿no?
Y claro, y no había tanta tecnología como hay ahora para poder coordinar todo eso. O sea que fueron comienzos muy difíciles, pero muy apasionantes, ¿no? Porque me acuerdo con mucho cariño del primer concierto allá en el Teatro del Anglo en el 91. Y que todo el esfuerzo que tuvimos que hacer de producción para llevarlo a cabo. Yo creo que la pasión es lo que te da la fuerza para sacarlo adelante, ¿no?
Claro. Y además me imagino, Emil, que hasta en las notas que te hacían tenías que explicar mucho más qué puede ser hacer una música que refleje tu entorno, el contacto con la naturaleza, ¿no?
Sí.
La tecnología.
Sí, yo creo que también había una apertura en la época, en la década de los 90. ¿Te acuerdas de todo aquel movimiento New Age y todo esto?
Sí, es verdad.
Que si bien nació más vinculado una parte al tema espiritual o religioso, hubo un movimiento musical muy importante en los años 90. Recordamos a Enya, Jean-Michel Jarre, Vangelis, tantos autores, que la gente tenía un poco esto a la mano y conocía este tipo de música. Y eso estaba en Estados Unidos pisando bastante fuerte. O sea que cuando yo entré con eso en los 90, Uruguay, me acuerdo que estaba más fuerte para el lado del rock.
¿El rock?
¿No?
Sí.
Pero había caído también como en un bache. Y bueno, de repente esto sí fue algo como que no se parecía a nada. La gente lo recibió muy bien. Por suerte era un viaje a la luna, porque como decís tú, muy difícil de entender, ¿no? El concepto, la música, las imágenes, todo esto.
¿Y con quién fue el primero que conectaste, que de alguna forma fue con Jean-Michel Jarre? ¿Con quién?
Bueno,
supongo que sí, con él.
Mi disparador fue la música de Jean-Michel Jarre, por allá en el año 87, cuando yo escuché dos de lo que para mí yo considero sus dos obras maestras, que son Oxygen y Equinox.
Que acá que son de las primeras.
Oxígeno y Equinox,
ahí
claro.
Va, exacto.
Y cuando escuché eso, yo sentí que esa era mi música, que no estaba escuchando la música de otra persona. Dije, pero esto lo imaginé siempre. Bueno, y ahí comenzó, digamos, mi incursión en el mundo de la música electrónica, porque en el mundo de la música yo ya estaba desde muchísimo antes. Desde que tengo memoria, siempre me gustó tocar un instrumento, tocaba el piano en casa, hice solfeo, bueno, las clases de piano con el maestro de barrio. Y eso fue lo que disparó, sí. Pero bueno,
¿pero te estabas rumbeando para algún otro género musical o no?
Yo había tenido un digamos, un inicio muy muy lindo con los hermanos Ibarburu, con Nicolás Martín y Andrés, y Nicolás Arcer. Ellos tenían un proyecto que se llamaba C3, y eran covers de Police, Pink Floyd, mucho de Police. Bueno, ellos eran más jóvenes que yo incluso, pero ahí en el año 88, por ahí, ellos muy, muy jóvenes, ya eran unos músicos impresionantes. Pude compartir con ellos algunos escenarios y, bueno, claro, incursioné en otro estilo. Pero después hice mi propio proyecto, me metí más con esto de los shows de música electrónica, las visuales y demás. Y después de que hice el primero en el 91, seguí por mi camino.
Chao. No. Sí, volviendo un poco a esos orígenes, nombraste, bueno, a un maestro de la música como Vangelis, Vangelis. Depende quién lo pronuncie, uno escucha distintas fonéticas, pero era de origen griego, ¿no?
Griego.
En forma correcta se pronunciaría Vangelis.
Vangelis,
¿no? Que mucha gente lo conoció a través de sus películas, pero más allá de sus películas era un músico, ¿no?
Sí, para mí.
Extraordinario.
Uno de los músicos más prolíficos
que popularizó bandas sonoras a través de sus películas, ¿no?
Un tipo impresionante, como su sensibilidad con la música, incluso sus live, ¿no? Su forma de tocar toda la orquesta, el solo, con un sistema que se diseñó él. Vos lo escuchabas y no podías creer que él solo estuviese tocando todo eso en tiempo real, todo. Y bueno, sí, marcó una época impresionante. Ahora, yo también recomiendo mucho ir un poquito más para atrás con Vangelis o Vangelis, en la época de Los Niños de Afrodita, que era un grupo de rock progresivo tremendo, con Demi Rousseau, no sé si te acordás de Demi Rousseau, era el primo de él. Ellos tenían este grupo que fue impresionante y, bueno, hicieron un último álbum que para mí uno de los mejores de la música progresiva, que no tenía nada que ver con lo que conocemos de Vangelis, que se llamaba 666. Un tipo muy prolífico, con una carrera impresionante y para mí uno de los más grandes de la historia.
Claro. Al mismo tiempo, imagino que en los 90 te encontrabas también con algún escenario acá en Uruguay donde todavía la electrónica como tal no había... no era piel y carne acá, ¿no? Era más complejo el tema, ¿no?
Sí,
había músicos que obvio que conocían, ¿no?
Sí, era un fenómeno bastante... Mira, con la explosión que hubo por ahí en el 85, ¿no? En los 80, cuando surgieron las bandas fuertes de... Bueno, en aquel entonces, Los Estómagos, Traidores, todo eso. Bueno, un poquito ahí todos estábamos en la vuelta... Y nos conocíamos un poco entre todos, pero en esa época los que podría yo decir que iban hacia el lado de la fusión con la electrónica, que era más New Wave, Neo 23, ese nicho, digamos, ya presentaba una propuesta más experimental, incluyendo sintetizadores y demás. Pero después, viste que todo eso cayó, quedó como un bache, ¿no? Sobre finales de los 80s, bueno, justo ahí cuando yo empecé. Y así que, bueno, yo me encontraba bastante solo cuando empecé con esta propuesta. Y de hecho, siempre fui un poco el que no encajaba en ninguna etiqueta, ¿no?
Claro, sí. Sí, por eso mismo te estoy preguntando todo esto, pues. Fuiste un sobreviviente y un superviviente de hacer lo que más te gustaba en un momento que era un poco más difícil en el Uruguay, ¿no?
Sí, también eso tiene sus pros y sus contras, ¿no?
Claro,
también porque es difícil porque estás solo, pero también tiene la ventaja de que si estás solo y no hay mucho ruido alrededor, quizás también concentrás más la atención de la gente, ¿no?
Pero además, Emil, bueno, fuiste justamente haciendo espectáculos que fueron convocando, llamando la atención mucho, ¿no? Recordemos también de vuelta que era un momento donde la tecnología ocupaba otro lugar, entonces sorprendía desde otro lugar. Hoy capaz que el gran tema es qué te puede sorprender, ¿no?
Bueno, vos sabés que yo estoy concentrado en eso ahora. Hubo una época para mí que sí que fue de grandes producciones, ¿no? Aquello del Palacio Legislativo en el 95.
Eso fue, claro. El más grande fue
más
ese,
grande,
¿no?
El más grande, fueron 300.000 personas convocadas ahí, fue apoteósico. Otro parecido en Punta del Este en el 98, 100.000 personas, eran producciones enormes. Fue la década del Omega, ¿no?
Ahí va.
Pero yo creo que ahora estoy desde otro lugar. Estoy más desde los shows inmersivos y la cercanía con el público. Creo que apuesto a recuperar justamente esa capacidad de asombro y de conexión con la música, con las visuales, con todo lo que yo engarzo en un show, para que la gente encuentre una herramienta de reconexión con esto, ¿no?
Claro.
De justamente como decías tú, estamos en un momento que hay una sobreinformación impresionante, hay una distracción muy importante de nuestros sentidos y demás, y generar esos espacios de conciertos en los que simplemente te conectás, para mí ya es el objetivo logrado. No tanto la cantidad ni lo grande del show, sino más bien esa conexión de la música, de las visuales y del público conmigo, ¿no?
Claro. Es lo que vas a hacer en Aura, ¿no? Vamos a hablar un poquito de Aura, hacemos una pausa y seguimos conversando, ¿te parece?
Perfecto.
Yo no sé si has tenido posibilidad. El planetario sigue siendo el mismo, pero bueno, está también cambiado al planetario de hace años, ¿no?
No sabes la tecnología que tiene ahora.
Claro, por eso.
Impresionante.
Sí. Ya has estado entonces.
Sí, sí, sí. ¿Está? Ya estuvimos ensamblando imágenes, llevando a cabo el guión, y yo no lo había visto.
Nuevo, así.
Nuevo, y fue impactante.
Claro, sí. Qué bueno, ¿no? Uh-huh. O sea que es como que lo elegiste, surgió el planetario. Ya habías hecho.
Yo, claro, eso te iba a comentar. El planetario siempre está en ese lugar del corazón.
Tiene su magia, ¿no?
Sí, yo desde el año 92 hice conciertos en el planetario. Siempre fue esa instancia inmersiva, íntima, como estar en el living de mi casa, ¿no?
Claro.
Y ahora volver con una tecnología impresionante de proyecciones full dome, inmersivas, sonido surround, es el escenario perfecto para Aura.
Claro. Y estás haciendo un espectáculo que refleja un poco que este tiempo, refleja Ibiza acá en Montevideo. ¿Qué,
bueno,
qué comunica Aura?
Aura es un proyecto evolutivo, ¿no? Que arroja varios episodios. Esto empezó cuando yo viajé a la Antártida, allá en el 2018. Me llevé mis instrumentos y generé una serie de intervenciones al aire libre con la idea de integrar los sonidos de la naturaleza y del entorno a la música. Es decir, los sonidos del agua, del viento, de la fauna, se transformaban en melodías, en texturas y demás. Entonces yo ahí comencé a girar en un concepto que armoniza la tecnología, la naturaleza, la realidad que vivimos hoy. Por un lado tenemos la punta de la tecnología, por otro lado miramos a la naturaleza con esa añoranza de, ok, tengo que reconectar con esto, ¿no? Entonces, bueno, yo propongo esto. El primer episodio lo realizamos en el Sodre en el 2022, después de, bueno, pues toda la pandemia de por medio y todo. Y ahora Aura Soundscapes es una recopilación de los lugares que yo considero que son espectaculares del Uruguay, y un recorrido a través de mi trayectoria, ¿no? De temas justamente, como estamos diciendo, desde los 90s y demás.
Claro.
O sea que hay una mezcla ahí en el show de lo nuevo, que es como una van premier, y de este recorrido por mi trayectoria.
Bueno, bien. Uh-huh. Vamos a continuar, hacemos una pausa, Emil.
Vale.
je m'entends entre le temps croiser la rue de la vie. Yo escucho el tiempo cruzar la calle de la vida. Je veux vivre au-delà de temps, mais le temps me rappelle l'autre. Yo quiero vivir a través del tiempo, pero el tiempo me llama al orden. S'il vous plaît, donne-moi plus de temps. Je voudrais me fendre dans le chemin perdu de passé. Por favor, dame más tiempo. Yo quiero unirme en el camino perdido del pasado.